Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos, a mitad de camino en esta cita de hoy jueves. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. Y vamos a enviar un saludo, vamos a saludar inmediatamente ahora a los oyentes de allá en la provincia de Artemisa, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios, comenzando por Alquiza. Buenos días, la propia audiencia de Artemisa, de Bauta, buena audiencia por allá siempre, Caimito, Guanajay, Huira de Melena, Mariel, San Antonio de los Baños, Candelaria, San Cristóbal y Bahía Honda, en la provincia de Artemisa. Nuestro saludo la mañana de hoy, y vamos a continuar con más informaciones. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Los cubanos en la isla reciben entre júbilo y escepticismo la noticia de la reanudación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Dijo el secretario de Estado John Kerry que espera ser el primer jefe de la diplomacia estadounidense en visitar Cuba en 60 años. Exhorta a Freedom House a Estados Unidos a intensificar sus esfuerzos para promover mayores libertades y mejoras tangibles en Cuba. Afirma el presidente de Ucrania que hay preparativos para reactivar las conversaciones de paz con los separatistas prorrusos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los cubanos en la isla recibieron el aparente fin del conflicto de décadas entre Estados Unidos y Cuba, entre el júbilo y el escepticismo, después que ambos gobiernos anunciaron el restablecimiento de lazos diplomáticos interrumpidos en 1961, informa un despacho de la agencia Reuters desde La Habana.
En una manifestación estudiantil el miércoles en una concurrida esquina de La Habana, cerca de 100 personas interrumpieron el tránsito mientras los conductores hacían sonar sus bocinas y los vecinos se asomaban a sus balcones, uniéndose a los aplausos y las consignas a favor del régimen.
El taxista Jorge Raymond dijo llorando que desde que tenía 5 años ha llevado el dolor de su familia dividida entre Cuba y Estados Unidos, porque la emigración ha sido enorme, lo que trató de explicar visiblemente emocionado.
Mientras el mecánico de auto Jorge Guerra afirmó sorprendido que resulta difícil creer que tantos años de hostilidad entre viejos enemigos haya llegado a su fin, para subrayar que ojalá que sea cierto todo esto.
Pero Eliezer Ávila, líder del movimiento político opositor Somos Más, la visión general del cubano de a pie es que empieza a moverse un dominó que estaba trancado hace más de 50 años.
En Miami, exiliados cubanos y opositores que radican en Cuba manifestaron sus diferencias sobre las medidas para promover la normalización de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Damaso Rodríguez nos informa.
Mientras en Cuba celebran la liberación de los 5 espías convictos en los Estados Unidos, en Miami exiliados cubanos, aunque se alegran de la excarcelación del contratista Alan Gross, se sienten traicionados por la administración del presidente Barack Obama tras el anuncio de la normalización de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Así se expresaron los hermanos Lincoln y Mario Díaz-Balart y el opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Es un golpe al pueblo de Cuba, también a Estados Unidos. Hay que pensar que un Estado terrorista como los Castro, se anuncia que se le va a enviar un embajador, tremendo premio, ¿no?, para los Castro, que se les va a quitar de la lista de terrorismo, además de mandarle los espías.
Lo ha hecho sin pedir nada sustancial en el intercambio.
Barack Obama se ha aliado al régimen y le ha dado la espalda a la voz.
Como resultado del acuerdo, Estados Unidos levantará más de una docena de restricciones económicas y monetarias, entre otras, pero en una conferencia en la Universidad Internacional de la Florida, algunos se preguntaron dónde quedaron los derechos humanos y las libertades civiles. Manifestaron Orlando Gutiérrez, Manuel Cuesta Morúa y Andrés Albuquerque.
Porque abrirle las puertas económicas a un régimen que no ha hecho ninguna concesión política, a un régimen que mantiene la represión, que hace escasamente unos años asesinó a Guardo Payá, a un régimen que mantiene la represión contra la disidencia, es darle luz verde a ese régimen para seguir reprimiendo.
Yo pienso que la normalización entre los estados debe significar de inmediato una normalización del gobierno cubano con su oposición.
Tratando de evitar que un caos económico en Cuba redunde en un desastre, una debacle para el régimen, Estados Unidos prefiere, con visión global, geopolítica, tirarle una línea de vida y que si va a haber cambios que sea gradual y no que el país caiga en el caos por un lado, o la opción de que Raúl pierde el poder, pierde el control y los narcotraficantes que están ahí mismo se apoderen de la isla.
Más temprano en el día, el directorio democrático cubano ofreció una conferencia de prensa con Silvia Iriondo de Mar por Cuba al frente.
Y es por eso que tendremos la concentración este sábado, precisamente en desagravio a nuestros mártires, en rechazo a las concesiones y en respaldo a esa resistencia que continúa adelante en su lucha por la plena libertad de Cuba.
A pesar de las críticas, el presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos está tomando medidas históricas para trazar un nuevo rumbo en sus relaciones con Cuba y para confraternizar y empoderar al pueblo cubano. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El secretario de Estado John Kerry espera con beneplácito ser el primer jefe de la diplomacia estadounidense en visitar Cuba en 60 años.
Kerry dijo en un comunicado que su secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, viajará a Cuba en enero para hablar sobre el reinicio de las relaciones diplomáticas y para participar en la nueva ronda de conversaciones sobre el tema migratorio.
Kerry también comentó que la política de Estados Unidos hacia Cuba durante más de 5 décadas ha sido un fracaso, pues no ha promovido una Cuba democrática y próspera y ha aislado a Estados Unidos en vez de Cuba. Por ese motivo, Estados Unidos anunció su intención de restablecer relaciones con Cuba.
Kerry agregó que cambiar la relación con Cuba requerirá tiempo, energía y recursos, y que ese riesgo de cambiar de política es menor que el riesgo de quedarse estancado en un cemento ideológico.
La organización defensora de los derechos humanos Freedom House dijo en un comunicado que la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba solamente puede tener un efecto positivo si Washington presiona por reformas políticas en la isla.
El documento del vicepresidente ejecutivo de Freedom House, Daniel Kaniger, agrega que Estados Unidos debe intensificar sus esfuerzos para promover mayores libertades y mejoras tangibles por un gobierno que ha sido uno de los más represivos del mundo.
Cuba está calificada como no libre en los reportes de libertad en el mundo en el 2014. Libertad de prensa 2014 y libertad en la internet en el 2014.
Freedom House es una organización observadora independiente que respalda los cambios democráticos, monitorea el estado de las libertades en el mundo y promueve la democracia y los derechos humanos.
Califica al presidente de Colombia de histórico el anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Federico Folleda nos informa.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos consideró como una gran noticia el anuncio de Washington de reanudar las relaciones diplomáticas con La Habana después de una interrupción de 53 años y advirtió que los dos gobiernos deben concentrarse en revisar temas específicos como la democracia, las libertades y los derechos humanos en Cuba. Santos, tras destacar el anuncio que calificó de histórico, dijo:
y esta es una gran noticia para la región y para el mundo. Es un paso fundamental para la normalización de las relaciones entre los dos países, y esto va a repercutir muy positivamente en todo el hemisferio. Qué bueno que las dos partes estén dispuestas a discutir, por ejemplo, y en forma franca y abierta, temas como la democracia, las libertades, los derechos humanos.
El mandatario colombiano señaló que la decisión es un gran paso en el proceso de integración de todo el hemisferio. Agregó que se deben buscar ahora mecanismos para normalizar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El gobernante de Cuba, Raúl Castro, elogió la decisión del presidente Obama de reformular la política de Estados Unidos hacia Cuba con relación al embargo comercial a La Habana, y dijo que merece el respeto y el reconocimiento del pueblo cubano.
Al mismo tiempo agradeció el apoyo del Vaticano en el proceso de mejorar los lazos, y en particular del Papa Francisco, así como el gobierno de Canadá, por las facilidades creadas para el diálogo entre ambos.
Castro reveló que La Habana expulsó al espía de origen cubano que denunció a los 5 condenados en Estados Unidos y que han sido excarcelados personas de interés del gobierno de Estados Unidos. Señaló que se acordó restablecer lazos diplomáticos bilaterales.
Subrayó que ello no quiere decir que se haya resuelto lo del embargo comercial. Reiteró que Obama puede remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre pueblos, familias, viajes, correo directo y telecomunicaciones.
Raúl Castro expresó la disposición de cooperar en organismos de la ONU, admitiendo diferencias profundas en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política interior.
Exactamente a las 7:12 minutos desde La Habana, el opositor Leonardo Calvo destacó los aspectos positivos de los anunciados cambios en la relación entre Estados Unidos y Cuba.
Yo creo que durante mucho tiempo el gobierno cubano había lucrado demasiado de la dinámica o del fundamento fascista del enemigo externo. Y ya el gobierno norteamericano estaba quedando como que aislado en el contexto global internacional y sobre todo en el continente americano, y eso se iba a hacer evidente en la cumbre de las Américas, donde hay un consenso, donde había un consenso ya generalizado para incluir a Cuba. Por lo tanto, yo creo que es pertinente en esta época de cambio que se buscara una perspectiva nueva, una proyección nueva para crear ambientes que pudieran aportar una nueva dinámica y una nueva proyección a la, no solo a las relaciones, sino al presente y al futuro de Cuba. Está bien claro que el gobierno cubano no ha demostrado voluntad política de cambio, de transformación y de respeto a los valores. Está bien claro que el sistema es inviable y está bien claro que en Cuba no hay garantías jurídicas, pero de todas maneras la política norteamericana hacia Cuba no había logrado sus objetivos y sobre todo había alimentado la dinámica del gobierno cubano de plaza sitiada y de confrontación.
Bueno, son las 7:13 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo. Por acá tendremos al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos escuchando notas de interés que nos brinda Lucy y más de la buena música navideña. Mantenga la sintonía, gracias.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí?
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan. y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, lleva cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, claro, de San Antonio a Maicí. Buenos días, adelante Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío muy débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas, penetrando el sur de la Florida por las vecindades de Cabo Cañaveral y saliendo a las aguas del Golfo entre Naples y Marco Island. La línea de nublados y chubascos de este frente frío se ha ido debilitando aún más. Incluso es poco identificable en las imágenes de los satélites, de manera que no se anticipa ningún cambio de tiempo apreciable en el sur de la Florida durante este fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la costa norte oriental con chubascos aislados. Tendremos poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos con las noticias deportivas que atiende por acá, claro, el decano Jerry del Castillo, y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Chico, ¿por qué no hacemos una teoría ahora y hablamos teóricamente de lo que puede significar los cambios estos entre Estados Unidos y Cuba con el béisbol?
Un punto interesante de actualidad y concerniente al deporte, claro, lógico, está bien.
Vaya, porque... Sí. Es lo que la gente está preguntándose ahora, bueno, ¿y esto cómo afecta?
Sí, claro.
Honestamente, sí. Yo no creo que vaya a pasar nada fenomenal en lo que es traer peloteros cubanos, venir para acá. Esto no va a causar que los peloteros de momento digan, no, pues sí, bueno, yo puedo ir a jugar a las grandes ligas. Claro, eso no va a suceder. Uh-huh. Porque... hay ya ejemplos de cómo en otras ligas y en otros países se hace. Por ejemplo, en México, cuando un equipo de grandes ligas busca a un pelotero de la liga mexicana, uh-huh, entonces tiene que pagarle un bono al pelotero. Y un porcentaje grande, un 75% de ese bono que le pagan al pelotero, esa parte va a la liga mexicana o al gobierno que controla los derechos de ese pelotero.
Sí.
Han habido un par de prospectos que hicieron eso recientemente, no hace mucho, Julio Urías y un prospecto de los Piratas, Luis Heredia. Pero la diferencia es que, fíjate que estamos hablando de dos prospectos que firmaron y todos los cubanos que han venido para acá recientemente.
Sí, sí.
Y que esto no va a ayudar al pelotero cubano a decir, bueno, vamos a jugar en las grandes ligas. Entonces se habla también de, bueno, a lo mejor se pueden jugar juegos de pelota allá en la isla.
Sí.
Posible, pero ¿cuánto cuesta la entrada hoy por hoy, la entrada en un juego de pelota en Cuba?
Claro.
Con el dinero que cuesta, ¿tú crees que pueden pagar para que un equipo de grandes ligas o dos equipos de grandes ligas jueguen unos juegos allá en Cuba?
Uh-huh.
el precio aquí de un ticket no es lo mismo de un precio del precio del ticket que pudieran cobrar en Cuba.
Ahora, Jerry, yo estaba pensando y me estaba acordando que en Cuba hubo un equipo de Grandes Ligas que estaba a nivel de aquí, de las Grandes Ligas.
A nivel, era un equipo de Triple A.
De Triple A, sí.
Un afiliado de los, creo que eran de los Rojos de Cincinnati.
Sí, los Sugar Kings.
Los Sugar Kings. Pero eso dejó de existir en el año, vaya, cuando, cuando llegó Castro al poder.
Cuando cambió todo, claro.
Cuando cambió todo y eliminaron el profesionalismo.
Sí, pues, sí.
El profesionalismo entre comillas, porque el profesionalismo sigue existiendo. Porque los peloteros en Cuba siempre han sido mantenidos por el gobierno. Así que lo llamas una cosa o lo llamas otra.
Su trabajo es jugar pelota.
Exacto, ese es su trabajo, esa es su labor. Pero yo no creo honestamente, y esto el tiempo nos lo dirá, Oscar, pero yo creo que esto es una cosa que es un pasito por pasito por pasito, con gotica, una gotica de agua, a ver qué pasa durante todo, para ver ver un cambio. Yo no creo, pero así todo te digo honestamente que yo no creo que voy a ver un cambio grande, porque es una forma más de una liga de béisbol de un país en conjunto con el gobierno de un país en buscarse dinero de las Grandes Ligas.
Claro.
Porque entonces, en vez del pelotero recibir ese dinero de ese bono, entonces lo va a recibir el gobierno.
Bueno, pero ese es el caso de los médicos.
Exacto, es lo mismo. La gente que se piensa que van a haber cambios y que la persona individual se va a beneficiar en Cuba, no, ese cuento se lo pueden hacer a otro. Regreso contigo.
Buen tema, gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Los cubanos en la isla reciben entre júbilo y escepticismo la noticia de la reanudación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Dijo el secretario de Estado John Kerry, que espera ser el primer jefe de la diplomacia estadounidense en visitar Cuba en 60 años. Exhorta a Freedom House a Estados Unidos a intensificar sus esfuerzos para promover mayores libertades y mejoras tangibles en Cuba. Y afirma el presidente de Ucrania que hay preparativos para reactivar las conversaciones de paz con los separatistas prorrusos.
Hoy tenemos en el estudio acá con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a regalar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Buenos días, Cartaya.
Buen día, Oscar. Moisés, saludos a los oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet, que por cierto, hoy coinciden con las historias más leídas en las últimas horas. Barack Obama proclama un nuevo rumbo de cara a Cuba. El presidente anunció este miércoles un drástico giro en la política hacia la isla, que prevé el restablecimiento de relaciones y la cooperación con La Habana, nuevas medidas para estrechar los vínculos comerciales y de pueblo a pueblo, así como un firme apoyo a la democracia, los derechos humanos y la sociedad civil independiente. Raúl Castro anuncia restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. En la locución a los cubanos por la televisión nacional, el gobernante hizo el anuncio de la liberación de Alan Gross y de los tres espías castristas de la red Avispa. Obama y Castro hablaron por teléfono 45 minutos la noche del martes, el primer diálogo sustancial entre líderes de Estados Unidos y Cuba desde 1961, siguió a más de un año de discusiones secretas en Canadá y el Vaticano, incluidas cuatro llamadas del secretario de Estado Kerry a su similar cubano Bruno Rodríguez. El Papa jugó papel clave en contactos Estados Unidos-Cuba. Según el Vaticano, el pontífice le escribió a Obama y a Castro invitándoles a resolver cuestiones humanitarias como la situación de algunos detenidos para dar inicio a una nueva fase de las relaciones entre las dos partes. Los dos agradecieron la gestión del Papa argentino, que participó personalmente en algunas conversaciones. Y no descarta la Casa Blanca viaje de Obama a Cuba. Si hay una oportunidad para el presidente de visitar la isla, estoy seguro de que no la rechazaría, dijo a la prensa el portavoz de la Casa Blanca. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bueno, son las 7:24 minutos de la mañana. Por acá, momento de regresar con Lucy. Lucy, buenos días. Sí, adelante.
Gracias. Un ejemplar del rarísimo primer folio de Shakespeare, la primera recopilación de sus obras teatrales datado en 1623, fue encontrado en el norte de Francia. Se trata del ejemplar número 231 encontrado en el mundo y el segundo en Francia. El descubrimiento se produjo cuando el bibliotecario que preparaba una exposición sobre literatura inglesa consultó un volumen de Shakespeare en teoría datado del siglo XVIII y sospechó de la fecha. Se le ocurrió que podría ser un primer folio no identificado con una carga histórica y con un valor intelectual muy importante. El volumen pudo llegar hasta la biblioteca traído por los ingleses, ya que Saint-Omer fue durante mucho tiempo uno de los últimos bastiones católicos de la región y numerosos católicos ingleses que huían de la persecución de los anglicanos encontraron refugio allí. El ejemplar, que ya ha sido autentificado, está en buen estado, aunque le faltan una treintena de páginas, entre ellas la portada. Y esto explica cómo ha podido pasar inadvertido durante 4 siglos. Los primeros folios tienen un valor de entre 2,5 y 5 millones de euros. La biblioteca de Saint-Omer, antiguo puerto que en la Edad Media tuvo una gran actividad cultural y comercial, posee 800 manuscritos y 230 incunables, así como una Biblia de Gutenberg. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, contigo hoy jueves 18 de diciembre del 2014. Buenos días, gracias a nuestros amigos oyentes. Y buenos días a usted, amigo oyente, que se ha sumado a la sintonía de 5 de la mañana a esta hora. Está con nosotros, nos acompañas en esta mañana de hoy, en la cual vamos a continuar con más informaciones. Y vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Dice el presidente Barack Obama que Estados Unidos reclamará enérgicamente la libertad del pueblo cubano. Senadores estadounidenses de origen cubano reaccionan con preocupación al anuncio de las relaciones con Cuba. Celebra el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Y estudiantes presos en Venezuela dicen al presidente Nicolás Maduro que es inminente un cambio político en el país.
Exactamente son las 7:31 y el presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos reclamará enérgicamente la libertad del pueblo cubano tras anunciar la normalización de los lazos con Cuba y la apertura de una embajada en La Habana.
En una entrevista de la cadena ABC News, Obama dijo que le expresó a Raúl Castro en una conversación telefónica el miércoles que Estados Unidos continuará promoviendo la democracia y los derechos humanos.
Obama admitió que no espera que Castro altere de repente su gobierno, pero dijo que los cambios generacionales en Cuba probablemente inspiren relaciones más amistosas en el futuro.
También destacó la importancia de tener una presencia diplomática en Cuba porque Estados Unidos está en una posición mejor para influir en los estados unipartidistas cuando tiene un embajador activo.
Varios legisladores estadounidenses dieron su apoyo al anunciado cambio de política hacia Cuba. A bordo del tema, desde Washington, nuestro corresponsal Luis Alberto Muñoz.
Los legisladores estadounidenses que acompañaron a Alan Gross en su viaje de regreso al país tras ser liberado en Cuba dijeron que se cumplió un paso positivo y calificaron de erróneas las críticas de quienes estiman que fue una concesión de la administración Obama al régimen castrista. Los senadores Patrick Leahy y Jeff Flake y el representante Chris Van Hollen hablaron con la prensa después que el presidente Obama anunció la liberación del contratista a cambio de la libertad de 3 agentes castristas encarcelados en Estados Unidos. Quiero señalar señalar a los que dicen que esta es una concesión al régimen cubano que están simplemente equivocados, dijo Flake y agregó. Yo elogio las acciones que se han tomado porque creo que mejorarán al cubano común y también serán buenas para Estados Unidos, dijo el senador republicano refiriéndose al anuncio de Obama de iniciar conversaciones con La Habana para abrir embajadas y restablecer las relaciones suspendidas desde 1961. Su colega demócrata Patrick Leahy coincidió en que lo ocurrido este miércoles es positivo, primero porque Alan Gross volvió a estar con su familia y segundo porque su libertad marca un paso adelante en las relaciones bilaterales con la isla. El representante demócrata Van Hollen indicó que después de 54 años de política fracasada de Estados Unidos, es tiempo de tener más contactos, más comunicaciones, más viajes y más comercio con Cuba, como lo mencionó el presidente Obama. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Los senadores estadounidenses de origen cubano, el demócrata Bob Menéndez y el republicano Mario Rubio, o mejor dicho, Marco Rubio, reaccionaron con preocupación a los cambios de la administración Obama en las relaciones con Cuba. Gina Barroso tiene el reportaje.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata cubano-americano Robert Menéndez, no vaciló en dar a conocer su posición ante las negociaciones entre el presidente Obama y Raúl Castro.
Sabemos que por mucho tiempo el presidente ha hablado de cambiar nuestra política hacia Cuba, pero nunca ha actuado, y no de una forma tan enorme como el cambio que está hablando el presidente. La realidad es que eso no ha tenido vistas en el Congreso, no ha tenido vistas delante del Comité de relacionar de que yo presido a este año en el Senado. Creo que es un mensaje enormemente malo mandar en el mundo de que si detienes un americano, vamos a intercambiar personas que quieren en cárceles americanas por ellos. Cuando el presidente habla de ayudar negocios en Cuba, los negocios en Cuba no son negocios del sector privado, son negocios del ejército de Cuba.
El senador republicano cubano-americano Marco Rubio desde Washington ofreció esta conferencia de prensa donde calificó las acciones del presidente como un premio a un gobierno que mantuvo de rehén al ciudadano Alan Gross por 5 años.
Estoy muy contento de que Alan Gross ha regresado con su familia. No critico el término de que está aquí con nosotros porque estoy muy agradecido que él esté aquí. Él no, nunca supuesto haber estado encarcelado en Cuba. Realmente no hizo nada incorrecto. A mí no me gusta cuando se hace este tipo de intercambio porque crea un precedente que otros gobiernos pueden abusar, coger un americano preso para tratar de cambiarlo por 3 espías. Él no era un espía. Anticipo que vamos a tener una conversación muy interesante con la administración sobre cómo van a confirmar un embajador a la embajada en La Habana y cómo van a conseguir los fondos para una embajada en La Habana.
Gina Barroso, Martín Noticias.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, celebró el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. El titular de la OEA dice que las medidas anunciadas hoy abren una vía de normalización que ya no tiene vuelta atrás y pidió al Congreso estadounidense adoptar las medidas legislativas necesarias para levantar el embargo.
Destaca que el presidente Obama ha sido claro sobre la necesidad de cambiar una política que durante 50 años no produjo beneficios ni dio resultados. El embargo solo complicó la vida de millones de ciudadanos, agregó Insulza.
Ofelia Acevedo, viuda del opositor cubano Osvaldo Payá, dijo en Miami que a pesar de los cambios en las relaciones de Washington con La Habana, los cubanos deben seguir exigiendo elecciones y democracia en Cuba.
Yo no te voy a decir que de pronto la noticia me sorprendió, pero es algo que veníamos viendo hace rato, era un gran empeño del gobierno de Cuba lograr esto. Para mí, ¿qué es lo importante? O sea, esto nos deja en claro a los cubanos algo. Nos deja en claro, muy claro, que la cuestión de la soberanía de nuestro país y de los derechos y la democracia es un problema de nosotros, única y exclusivamente. Nosotros los cubanos, los que estamos afuera ahora y los que quedan dentro, esto lo ha dejado bien claro. El desafío es nuestro, lograr la democracia y los derechos para nuestra patria y exigir el derecho que tenemos a decidir nuestro futuro, eso es nuestro. Nunca han sido los intereses del gobierno de Estados Unidos los intereses nuestros. Eso lo sabemos a través de la historia. Entonces yo creo que no es un momento de deprimirse ni de rajarse las vestiduras, al contrario. Es un momento de decir, ese es nuestro problema. En Cuba no va a haber democracia, no va a haber libertad. no va a haber paz, no va a haber alegría si no hay un cambio político. Y eso tenemos que lograrlo los cubanos. Yo pienso que esto ha sido, esto nos debe llamar a la reflexión, lo que hemos hecho hasta ahora y lo que hemos dejado de hacer. Que lo que tenemos que hacer de ahora en adelante es exigir definitivamente el derecho a decidir nuestro futuro en unas elecciones libres. Eso es lo que tenemos que enfocar. La Iglesia ha sufrido, junto con el pueblo cubano, toda la discriminación y todo el atropello y toda la represión. Y eso lo sabe el Vaticano y lo sabe el Papa. Es momento de reflexión y no poner en manos de nadie lo que es nuestra responsabilidad. Ese es el legado fundamental de Osvaldo, por lo que ofreció su vida.
El diario de Washington Post considera que el presidente Obama le dio a Cuba un rescate que no se merece.
Obama dijo que estaba desmantelando una política fracasada de 50 años, pero lo que ha hecho es darle nueva vida a un régimen fallido de 50 años, dice el rotativo en su editorial.
Según The Washington Post, el gobierno de Raúl Castro desea lo que tiene Vietnam, o sea, recibir turistas e inversiones norteamericanas para mantener por tiempo indefinido su sistema totalitario.
El diario también opina que Cuba obtuvo lo que quería de los Estados Unidos, justo cuando las reformas de Raúl Castro no andan bien y se acelera el colapso de Venezuela.
Otro éxito de Cuba ha sido usar la detención de Alan Grosse para conseguir la libertad de espías encarcelados en Estados Unidos. Cuba consiguió todo lo que deseaba, aseveró The Washington Post en su editorial.
Diversas son las reacciones que despertó dentro de la isla la intervención de Raúl Castro en la televisión cubana, donde anunció cambios en la política entre Estados Unidos y Cuba. Desde La Habana escuchemos lo que dijo a Radio Martí el periodista independiente Mario Echevarría Rick.
Para mí como periodista independiente que recojo las opiniones del pueblo y vivo también en este país, ha sido muy importante este paso dado entre Cuba y Estados Unidos. Es muy importante, realmente, para mí esto también es importante para la democracia en Cuba. Ahora los luchadores por los derechos humanos aquí en Cuba tenemos que prepararnos mejor, tenemos que seguir luchando para alcanzar el espacio que construir una Cuba libre y democrática como todos queremos, como la soñó Martí. Este diferendo con Estados Unidos como que ya estaba un poco gastado y cansado, por eso la población lo ha recogido, ha visto este paso con mucho optimismo. Por ejemplo, aquí en mi cuadra, en mi barrio, hay gente conversando en las calles de eso y la gente está contenta, realmente el pueblo sencillo aquí está contento. Hay muchas opiniones, unos un poco negativas, otros positivas, pero en general la gente lo está viendo como algo necesario, que se extrabara un poco este cordón así entre Cuba y los Estados Unidos. Quiera Dios que esto nos motive al pueblo y se siga trabajando, ¿no?, por una democracia como la necesitamos todos.
Estudiantes presos en Venezuela le dicen al presidente Nicolás Maduro que es inminente un cambio político en el país. La información la tiene desde Caracas nuestra corresponsal Aymar Lorenzo.
6 estudiantes presos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, advierten al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un manifiesto que el cambio político en Venezuela es indetenible. En el documento difundido le dejan claro que están preparados para la cárcel, para ser juzgados, le advierten que el cambio es indetenible y lo retan a responder si él está preparado. El manifiesto de la Generación 2014, como se autodenominan, fue divulgado desde el Palacio de Justicia en Caracas, en el lugar donde está una estatua del libertador Simón Bolívar, justo este día en que se conmemoran 184 años de su muerte. El presidente Maduro ha dicho que los estudiantes están presos porque violaron la ley e intentaron derrocarlo y tienen que ir a la cárcel y pagar. Recientemente, el presidente de Uruguay, José Mujica, reveló que durante su visita a Venezuela pidió al presidente Nicolás Maduro buen trato para los presos políticos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El valor del rublo ruso mejoró ligeramente este miércoles, después de un anuncio de Moscú de que intervendría más en los mercados monetarios para respaldar la moneda.
La recuperación tuvo lugar después de que el Ministerio de Finanzas anunció que iba a empezar a vender divisas de sus reservas mientras sea necesario hasta estabilizar la moneda. El Ministerio dijo que el rublo estaba extremadamente subvalorado.
Alrededor del mediodía en la capital de Rusia, el valor del rublo se había recuperado en un 5% y cotizaba a 64 por dólar estadounidense.
Aunque modesta, la mejora contrasta con el precio de la moneda el martes, cuando cayó a 80 rublos por dólar. El rublo ha perdido casi un 60% de su valor en lo que va de año contra las principales monedas occidentales.
El Tribunal General de la Unión Europea falló que el grupo islamista Hamás debe ser removido de la lista de organizaciones terroristas del bloque.
El tribunal justificó su decisión por razones de procedimiento, alegando que la Unión Europea incluyó a Hamás en la lista basada en información obtenida de los medios de prensa y la Internet.
El líder de Hamás, Musa Abu Masuk, expresó en un comunicado que se trata de una victoria del pueblo palestino y de todos los que apoyan su derecho a la resistencia.
El movimiento palestino pidió al resto de las naciones removerlo de sus listados de organizaciones terroristas.
Los activos de Hamás, retenidos por la Unión Europea, se mantendrán congelados por un periodo adicional de 3 meses.
En Radio Martí, exactamente a las 7:44 minutos de la mañana, el grupo extremista Estado Islámico asesinó esta semana al menos a 13 miembros de un clan suní de Irak.
Las víctimas fueron colocadas en una plaza de la localidad de Tikrit, capital de Saladino, y se les impidió a los habitantes del lugar retirar los cadáveres.
El Estado Islámico mantiene secuestrados a más de 150 miembros de ese clan suní, acusados de colaborar con el gobierno de Bagdad. Las imágenes de la ejecución masiva fueron difundidas en foros yihadistas y varias redes sociales. En nuestro reloj exactamente a las 7:44 minutos de la mañana, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Tendremos por acá con nosotros a Jeffrey del Castillo, también el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando más notas de interés que nos regala Lucy y más de la buena música navideña también. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí está el duro frío y gelatina.
¡Ay, qué cómico!
Pesa.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Ya llegó la Navidad, deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Hola Cuba, te saluda Cristian Castro. Estoy muy contento de saludar a todos los hermanos cubanos a través de Radio Martí. Un cariño enorme y gracias por tanto amor.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
Hola amigos de Cuba, soy de Semer Bueno y a través de Radio Martí, los saludamos a todos ustedes.
Hola amigos, soy Gloria Estefan y quiero enviarles a todos un cariñoso saludo y deseándoles las Pascuas más lindas, llenas de amor y felicidad que puedan tener en su vida.
¡Feliz Navidad!
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, a continuación de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda en los niveles medios de la atmósfera sobre el suroeste del Caribe está provocando nublados y lluvias desde las Islas Caimán hacia el sur, sobre la isla Swan y las costas de Nicaragua. Sin embargo, este sistema tiene pocas probabilidades de desarrollo y solamente está afectando las provincias occidentales cubanas con nublados altos. Este sistema se está moviendo al oeste sobre las aguas del Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí señor, con el decano Jerry de Castillo. Y buenos días, Jerry.
Good morning, Oscarito. Vamos a repasar lo que pasó ayer en el béisbol de las Grandes Ligas. La estufa caliente sigue caliente. Ayer los Padres de San Diego, los Tampa Bay Rays y los Washington Nationals completaron un cambio de los bien difíciles, esos cambios que involucran a tres equipos. El jardinero Will Myers va de Tampa a San Diego junto a los lanzadores Gerardo Reyes, José Castillo y el catcher Ryan Hannigan. Entonces, de San Diego a Tampa se mudan el receptor René Rivera, sí, el pitcher derecho Birch Smith y un prospecto de ligas menores, la primera base Jake Bowers. Washington, por su parte, envía al jardinero Steven Sosa y al pitcher zurdo Travis Ott a Tampa. Mientras que los Nationals entonces reciben dos buenos prospectos en el cambio, el pitcher Joe Ross y al shortstop Trey Turner, esos vienen de San Diego. Así que esos cambios nunca son fáciles, pero no, por claro, lo menos lo pudieron resolver ayer también.
¿Tú sabes cómo se llama eso en Cuba?
Un arroz con mango.
Una triple permuta.
Ah, está bien. Yo voy a apuntar esa para el futuro. Yo pensé que era nada más un arroz con mango.
No, una triple permuta.
En otro cambio ayer, los Bravos de Atlanta y las Medias Rojas de Boston completaron un cambio. Atlanta envía al pitcher relevista Anthony Barbaro a Boston a cambio de un pitcher de ligas menores, Aaron Kurtz. Los Seattle Mariners reciben en cambio al jardinero Justin Ruggiano de los Cubs en cambio por el pitcher de ligas menores, Matt Braces. Los Orioles, Rojos y Marineros de Seattle están entre los equipos que están interesados en el jardinero agente libre Nori Aoki. Así que muchas cositas pasando todavía en el béisbol y no han terminado. Y los Marlins, créeme, no han terminado todavía. Así que mantente en sintonía.
Esto se pone bueno.
Regreso contigo.
Gracias.
Dice el presidente Barack Obama que Estados Unidos reclamará enérgicamente la libertad del pueblo cubano. Senadores estadounidenses de origen cubano reaccionan con la preocupación al anuncio de las relaciones con Cuba. Celebra el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Y estudiantes presos en Venezuela dicen al presidente Nicolás Maduro que es inminente un cambio político en el país.
Recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, Oscar. La noticia del momento. Poco después que conversamos en este espacio ayer, empezó a circular la versión de que Alan Gross, el contratista norteamericano, sería liberado. Y minutos después, bueno, apareció el anuncio de que el presidente Barack Obama haría una importante intervención sobre el tema de las relaciones con Cuba. Durante años, Oscar, comentamos tú y yo en este espacio, y yo era de la creencia, de dos puntos en este caso. Uno, que Alan Gross era la pieza de tranque en cualquier escenario de mejoramiento de las relaciones bilaterales.
Es cierto.
Entre Estados Unidos y Cuba. Y lo segundo, sostuve durante años también, que no era posible el canje de Alan Gross por los tres espías que quedaban aquí de la red de Avispa, por varias razones. Primero, porque el propio gobierno, las distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos y voceros de la Casa Blanca habían dicho de que esto no estaba en juego. Sí. Y segundo, porque también en el plano jurídico, cuando esto llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, había rechazado cualquier recurso de apelación porque había pasado por todas las instancias y canales jurídicos. Sí. Sin embargo, ayer vimos otra cosa. Ayer lo que vimos fue, como noticia, digamos, de pie, el canje anunciado. Ahora, ¿Qué creo al día de hoy, Oscar? Primero, que este canje es solamente lo que parecía ser una gran jugada política entre el gobierno de Barack Obama y el gobierno de Raúl Castro. Este canje se convirtió en un detalle, en una pieza de un cuadro mayor.
Sí, exactamente.
Es decir, Barack Obama lo que ha hecho ayer es cumplir lo que él cree, lo que él siempre incluso trató de hacer desde antes de ser presidente, durante el periodo de candidato a la presidencia en el 2008. Es decir, esto, el canje fue un simple pretexto. Ahora, la pregunta que yo me hago al día de hoy y consulté a varios conocedores de la realidad cubana, incluso diplomáticos, es cuán efímera o duradera puede ser esta movida, esta gran movida del presidente Barack Obama. Escollos va a tener por cualquier parte, de este lado del estrecho de la Florida y también de Cuba, que estoy seguro que va a poner escollos. Y la otra pregunta que me hago, Care, ¿cómo yo puedo ser tu amigo o cómo yo quiero mejorar y cambiar radicalmente las relaciones contigo y todavía mantenerte sanciones? Es decir, el tema del embargo y el tema de las sanciones no ha sido resuelto, y no solo eso, no puede ser resuelto por Barack Obama, tiene que ser resuelto por el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, hay un montón de trabas para que esto llegue a puerto, y creo que va a tomar tiempo. Por último, Oscar, para concluir, cuando le consulté a uno de los diplomáticos norteamericanos mejor conoce la realidad cubana, si esto podía ser, repito, efímero o duradero, me dijo, en diplomacia y en la historia diplomática norteamericana la continuidad es la regla. Así que habrá que esperar incluso qué sucede en las elecciones presidenciales del 2016 aquí en los Estados Unidos y quién será quien llegue a la Casa Blanca en enero del 2017 y si tiene esa misma voluntad de mantener lo que ayer Barack Obama anunció. Gracias, Oscar, saludos y buenos días.
Gracias a ti, Miguel, un abrazo, gracias. Por acá estamos de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El Museo Británico ha cedido uno de los mármoles de Elgin al Museo Hermitage ruso. Es la primera vez que presta una de las esculturas del Partenón. Los comisarios del museo dijeron que la escultura de mármol que representa al dios del río Iliso, una figura reclinada masculina que formaba parte del frontón oeste del Partenón, estará en una gran exposición sobre el arte griego, ya que el Hermitage está celebrando su aniversario número 250. La escultura sin cabeza es una de las extraídas del Partenón por el noble escocés Lord Elgin hace más de dos siglos.